Las 9, las 8 en Canarias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay veces que se nos olvida lo mucho que dependemos de las tecnologías. Claro, hasta que llegan días como hoy.
Teníamos conexión Alicante-Madrid para coger el vuelo de Budapest y como se ha atrasado pues, 2 horas por lo menos la salida de Alicante, pues hemos perdido la conexión.
Están como llamando a enfermero, médico y demás y apuntándolo de manera ellos ya más tradicional.
La verdad es que es algo inédito, al menos para mí. Yo llevo ya 12 años en aviación y nunca había vivido algo así por este motivo.
A media mañana, una pantalla azul con un emoji de una cara triste aparecía por sorpresa en ordenadores de todo el mundo. Aeropuertos, oficinas, estaciones de servicio, hospitales, bancos, administraciones públicas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, la explicación que podemos dar a esta hora es que al parecer multitud de servicios han visto afectados por la caída a nivel global de CrowdStrike. Esto es una plataforma de ciberseguridad que presta servicio a Microsoft y a múltiples entidades de diferentes sectores. No ha sido un hacker, no ha sido una caída de Microsoft. El problema que hemos vivido hoy y que ha desatado cierto pánico en algunos lugares ha sido CrowdStrike. Lorenzo Martínez es experto en ciberseguridad y ha pasado por la tarde de COPE.
CrowdStrike es un fabricante de un software que lo que hace es detectar amenazas. Una actualización de ese software lo que ha hecho es que es una actualización erróneamente publicada, es una actualización que colisionaba algo de esa actualización con algún componente esencial del sistema operativo Microsoft.
Básicamente este software, debido a un error, detectaba una amenaza en Windows e impedía que los programas se encendiesen. Y claro, muchos de los que querían utilizar un ordenador se encontraban con esa misteriosa pantalla azul.
Que se llama BSOD, Blue Screen of Death, en inglés es pantalla azul de la muerte o pantallazo azul de la muerte, porque claro, cuando te pasa eso, pues te quedas con que el ordenador ha explotado, digamos, con que el sistema ha colapsado algo y lo único que te queda es reiniciarlo.
Teniendo claro esto, en los próximos minutos lo que voy a tratar de explicarte es cómo ha influido este bloqueo en nuestro país. ¿Cómo ha afectado este bloqueo informático a la actividad habitual? Primero, vamos a ir a los aeropuertos. En los aeropuertos españoles ha habido retrasos desde esta mañana. Aena se ha visto obligada a cancelar un total de 105 vuelos, pero el operador aeroportuario ha informado de que ha podido irlos recuperando a lo largo de la mañana. Nos vamos ahora hasta el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Allí está Belén Collado. Belén, buenas noches. ¿Cuál es la situación hasta ahora?
Buenas noches, Rubén. Pues conforme ha ido avanzando la tarde, tengo que decirte que la cola en los mostradores de atención al cliente ha ido creciendo, pero más y más. Muchos viajeros ya pues haciéndose a la idea de que esto va para largo y que no les queda otra que hacer noche aquí en Madrid. Héctor, por ejemplo, nos contaba hace un momento que lleva ya aquí varias horas de espera.
Pues llegamos aquí como a las 4:30. Teníamos un vuelo a Barcelona que salía a las 6 y por problemas de check-in, el poner la maleta, no pudimos llegar a nuestro vuelo y pues ya llevamos aquí desde las 4:30. Nos mandaron allá a facturación primero, luego nos mandaron para acá y otra vez para allá.
Se quejaba Héctor, como muchos otros viajeros que están en esta cola, de la falta de información y de soluciones para poder llegar a sus destinos, aunque ahora, hace nada, acabamos de escuchar que un vuelo que se había cancelado a Pamplona, parece que les van a poner un autobús para poder llegar hasta allí. Como decía, sobre las pantallas de esta T4 de Barajas, pues hemos visto algún vuelo, aparte de ese de Pamplona cancelado esta tarde, así que por el momento pues no podemos decir que se haya vuelto del todo a la normalidad. Está siendo un viernes un tanto raro aquí en el aeropuerto. Hemos llegado incluso a ver algún panel de información, esa temida pantalla azul de error. No hay aglomeraciones, eso sí, pero todo está yendo con más demora, más lento de lo habitual, pues debido a ese efecto dominó que ha ido retrasando, incluso cancelando vuelos uno tras otro.
O sea, Belén, básicamente, para que yo lo entienda, lo que tenemos es dos problemas. Por un lado, el tema de los retrasos de los vuelos y luego está el tema de la facturación. Claro, porque se tiene que hacer manualmente, por eso esas colas, ¿no?, en esos mostradores de facturación. Supongo que la gente, cuando tú vas a facturar normalmente, enseñas la tarjeta y en 3-4 minutos con el DNI y lo haces, y ese proceso se está alargando porque se tiene que hacer manualmente, ¿no?
Eso es, incluso hace también un segundo nos contaba una chica, Sara, que había venido aquí a España, a Sevilla en concreto, a ver a su familia y que temía, que cree que este fin de semana a ver si puede volver a su casa en Dallas, en Estados Unidos, y justo me decía, en Sevilla esta mañana le han tenido que hacer la tarjeta de embarque, se la han tenido que hacer a papel y boli porque no había otro método para hacerlo.
Y la gente tiene paciencia porque, claro, muchas de estas personas empezaban hoy sus vacaciones. Tú imagínate lo que supone presentarte allí en el aeropuerto de Barajas con tu billete preparado para llegar a tu destino, que tienes a lo mejor un coche alquilado, tienes un hotel. La gente de momento con paciencia, ¿no?
Sí, eso es una de las cosas que por lo menos a mí me ha sorprendido, que la gente, pues dentro de la urgencia de lo que dices, de irse de vacaciones cuanto antes y de esa calma tensa, pues lo está llevando, entre comillas, bastante bien, porque sí que es verdad que hay colas y hay bastante tiempo de espera, porque vemos que no avanza mucho esa cola. Pero sí que es verdad que no estamos viendo ningún tipo de caos, ni aglomeraciones, ni nada de eso. O sea, la gente lo está llevando como puede, pues con paciencia y con resignación, imagino.
Gracias, Belén.
A ti.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que los fallos en Microsoft no han provocado grandes problemas en la red de aeropuertos españoles.
Afortunadamente, en el caso de España, la afectación está siendo menor que en otros lugares. Estamos recuperando poco a poco los sistemas de AENA. Nos ha afectado fundamentalmente a la facturación, pero no está produciendo grandes problemas en la operativa de los aeropuertos. Algún retraso, quiero felicitar a AENA y felicitar al personal de los aeropuertos que está, en algunos casos, sustituyendo la facturación y el embarque de manera manual para evitar que en unas fechas como estas los viajeros se vean afectados.
Importante. A pesar de la mejoría en los sistemas, el gestor aeroportuario recomienda a los pasajeros que consultes con sus compañías aéreas el estado de sus vuelos. Para este viernes había programadas en España 7.400 operaciones y a esta hora ya se han llevado a cabo cerca de 4.000 viajes. Eric Nápole es portavoz de una plataforma de reclamaciones.
Normalmente, cuando hay un retraso, cancelación aquí en Europa y la causa está dentro de lo que es la capacidad de la aerolínea tiene que pagar una compensación, ¿no? Pero ahora mismo lo que hemos visto es que es un problema generalizado por Microsoft que está afectando no solo las aerolíneas o los aeropuertos, pero casi todos los sectores. Entonces, ahora mismo parece que las aerolíneas no tienen que pagar compensación.
Vamos a ver cómo va evolucionando esto. En principio parece que como es un problema externo no van a tener que compensar. Pero claro, esto no ocurre en otros sectores. Por ejemplo, en la banca, si hay un problema informático, el banco está obligado a cubrir eso. Ya veremos a ver cómo va evolucionando y al final de este capítulo veremos cuántos vuelos se han retrasado y cuánta gente se ha visto afectada. Como te puedes imaginar, una avería de este estilo siempre tiene consecuencias. Ahora bien, cuando se produce en mitad de las vacaciones, el descalabro es importante.
Es el inicio de las vacaciones, pero bueno, que esperemos que todo se solucione. Y yo estoy trabajando en un hospital y están los compañeros también, que se ha caído todo, pero parece que se van solucionando las cosillas, así que espero que se solucione pronta y bien.
Nos lo acaban de contar desde el aeropuerto de Barajas. En general está funcionando todo un poco más lento de lo habitual, sobre todo en los puntos de información al pasajero y a la hora de pasar por los mostradores para facturar. En algunos aeropuertos, ya nos lo ha contado Belén, se ha tenido que volver al papel y al boli. Eso sí, afortunadamente no está habiendo grandes aglomeraciones, la actividad no se ha paralizado en ningún momento y todo está fluyendo más o menos, a pesar de ciertos retrasos. Eso sí, algunos viajeros de lo que se quejan es de falta de información.
Viajo a Estambul y no sé con qué me encontraré. Vamos a ver.
Nadie me ha dicho nada, ¿no? No hemos recibido ninguna llamada ni ningún aviso, más allá de lo que dice la prensa. O sea, que paciencia.
Este problema no solo afecta a las aerolíneas y a los aeropuertos aquí en España. La caída del sistema de Microsoft es a nivel mundial. En México han sido cientos de vuelos afectados. En Estados Unidos, 1.700 cancelados y más de 4.000 retrasados. En Heathrow, en Londres, que es uno de los aeropuertos de mayor tráfico del mundo, están implementando planes de contingencia para minimizar el impacto de los viajes, porque en el Reino Unido también el tráfico ferroviario se está viendo afectado por esta caída. Con el tema de los aeropuertos, hablaba nada hace unos instantes, me intercambiaba un par de WhatsApp con una persona que aterrizaba en Heathrow. Ha estado una hora y media dentro del avión esperando a poder salir. Pero es que antes había estado una hora y media en Barajas esperando a despegar. Volviendo a España y mirando más allá de los aeropuertos, que ha sido lo más destacado, también hay grandes empresas que han sufrido incidencias a lo largo del día. Un gesto tan cotidiano como pagar con tarjeta de crédito no ha sido posible en algunas tiendas.
Empezó todo a las 9 de la mañana porque al principio sí que nos ha dejado pagar con tarjeta normalmente, como siempre. Pues ha venido bastante gente con tarjeta, he puesto el datáfono para que fuesen a pagar con la tarjeta y la ha sido denegada varias veces. Hemos probado con otro datáfono que teníamos, pero a mitad de mañana ha vuelto a fallar.
Esto ocurría en Zaragoza. Los grandes bancos españoles no se están viendo demasiado afectados por el momento, ni tampoco Redsys, que es la principal pasarela de pago que utilizan muchos negocios, tanto para pagar en tienda como pagar online. Sin embargo, esto no ha evitado que algunos usuarios hayan tenido problemas puntuales con Bizum o con operaciones de pago de tarjeta, como cuenta este taxista gallego, que hoy ha tenido dificultades para cobrar las carreras a algunos clientes.
Pues a mí no me funciona ahora mismo.
No,
no tienes para tarjeta. No tengo para tarjeta. Lo que puedo hacer es llevarte a un banco, no te paro el taxímetro y quitas el dinero. Porque no me va la tarjeta, hubo una caída mundial. Sí, es lo que me acaban de decir.
Bueno, de Microsoft, seguridad.
Sí. ¿Sabes? Bueno.
Esto ocurría a primera hora de la mañana. Fíjate cómo la gente se iba informando y cómo cuando decía una caída mundial, decía de fondo, ¡wow, mundial! No nos lo creíamos, claro. También se han registrado incidencias en algunas oficinas bancarias. Hay vecinos de Santiago de Compostela que no han podido llevar a cabo una tarea tan rutinaria como es acudir a una sucursal para pagar recibos o hacer un ingreso.
Pues que tiene que pagar a declaración de renta y en la banca no funciona o a aplicación informática. Bueno, me dijeron que estaba Microsoft caído, no puedo claro. pagar, así que quedo sin pagar.
Claro.
O sea, hay una multa con recargo, o sea que me da igual pagarlo. Sí.
Claro, te pasas todo con la declaración de la renta el último día, a ver el recargo. Más allá de eso, consultar, por ejemplo, el tiempo de espera de las líneas de autobuses de la AMT de Madrid tampoco ha sido posible. Algunos de los sistemas del Ayuntamiento de la capital se han visto afectados, pero la incidencia ya se ha solventado, según contaba el alcalde José Luis Martínez Almeida.
El Ayuntamiento de Madrid en una gran parte ya está definitivamente solucionado, pero es cierto que ha afectado gravemente al funcionamiento, que si no es por la profesionalidad de nuestros servicios públicos no lo hubiéramos podido solucionar en gran medida en tan poco tiempo, y que en ese sentido los madrileños pueden estar tranquilos porque ya estamos en condiciones de prestar con normalidad los servicios que prestamos a través de nuestras plataformas tecnológicas.
Aeropuertos, sistema bancario, sistemas informáticos y también el sector sanitario. Esta mañana muchos centros de salud y hospitales han comenzado su actividad con problemas. Isabel es una paciente del Hospital Miguel Servet de Zaragoza.
Tenía citación ahora, entonces tenía luego que conseguir cita para la siguiente semana. Y resulta que estaba en el mostrador para intentar pedirla y demás. Y decían que se les había caído el sistema, que no funcionaba, por ejemplo, para sacar etiquetas, para lo que es todo tema de muestras, sangres, extracciones. Entonces, lo que han dicho, que nada, que se pasen otro día, porque lo tendrían que hacer todo a mano, pues todo escribiéndolo y sobre todo dejando todo bastante bien guardado, porque si no, claro, cualquier papel que se pueda perder.
Leandro Catalán es médico en Aragón, además es presidente del sindicato médico FASAMED y nos está escuchando. Leandro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cómo ha sido la jornada? O sea, ¿habéis tenido muchos problemas?
A ver, la jornada ha empezado mal. Es verdad que ha durado poco y sí que ha habido, pues, en la primera parte de la jornada, hasta las 9:30, las 10, pues, dificultades para poder acceder a los sistemas informáticos y, pues, todo lo que conlleva eso, pues, de el uso para pruebas, solicitudes de citas, visitas a los pacientes. Y bueno, pues ha durado poco y alrededor de las 9:30, pues sobre todo en los centros de atención primaria, pues estaba solucionado el tema.
Imagino el susto, ¿no? Porque vosotros llegáis, os ponéis delante del ordenador y a lo mejor lo primero que hacéis es consultar las citas que tenéis ese día. Y claro, el ordenador no va.
Consultar las citas, consultas también dentro de esas citas aquellos pacientes que tienen, que hay que responderles, pues con pruebas diagnósticas realizadas o analíticas que se le habían realizado. Claro, todo eso se queda cortado porque desgraciadamente dependemos de todos los procedimientos informáticos, pues para todo, para el 100%. Sí que puedes ver al paciente, sí que puedes utilizar el procedimiento antiguo de la famosa receta manual, ¿no? y es lo que en algunas ocasiones cuando nos falla pues solemos hacer, ¿no? Pero vamos, ralentiza mucho la actividad y un poco, yo creo que hemos perdido un poco esas facultades que teníamos anteriormente.
Es curioso, porque en una actividad como la vuestra dependéis mucho de la informática, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si queréis tramitar una consulta o una prueba, eso lo tenéis que hacer a través del ordenador.
Todo. E incluso para imprimir, pues para la receta electrónica, pues que utilizamos en todas las comunidades autónomas, pues la tienes que hacer también con el ordenador. O sea, es que dependes del ordenador desde que entras hasta que te vas. Ya digo, podemos evitarlo en momentos de que se corta por una circunstancia y por atender a los pacientes, pero eso conlleva pues mayor trabajo, pues tienes que anotarte manualmente lo que le has hecho al paciente, lo que le has pedido, o para hacerlo la solicitud cuando se recupere otra vez el sistema, y verdaderamente lo que ocasiona pues es mucho más trabajo.
Claro, y todo esto lo que provoca también es que el paciente que vaya a la consulta aumente el tiempo de espera, porque si tú normalmente con un proceso informático en 5 minutos puedes solventar esta cuestión, si tienes que ir a mano, ese tiempo se duplica.
Pues desgraciadamente pues es así, ¿no? Y ya digo, lo que tratas es un poco de anotarte pues en los folios pues las cosas que le has hecho a ese paciente, y ya digo, y luego una vez que se recupera el sistema, pues lo metes en el en las diferentes historias, ¿no? Con lo cual el trabajo es doble, y además pues digo, yo creo que hemos perdido un poco esas facultades que teníamos antes cuando todo se hacía de forma manual, ¿no?
¿Alguna vez te había pasado algo similar?
Cortes así generalizados, no. Yo es el primero que hemos tenido aquí en la Comunidad Autónoma de Aragón, y ha habido pues problemas en hospitales. Ahora mismo ustedes comentaban el caso de una paciente del Hospital Miguel Servet, del Hospital Clínico. Ha sido generalizado. Ya digo, en primaria, pues yo he contactado con diversos centros y no, pues alrededor de las 9:30, 10 estaba solucionado. Cortes, no. Aquí tenemos la distribuida en Aragón. Áreas y sectores, pues en algún sector se ha caído alguna vez el tema informático, y pues esos centros que dependen de ese sector son los que se ven afectados, pero generalizada como en este momento yo no la había obtenido nunca.
Y ya me has dicho que lo que hacéis es tirar de bolígrafo. Ya hemos escuchado también en esta linterna cómo ha habido quien ha montado en avión con un billete escrito a boli. Y al margen de esto, ¿tenéis algún protocolo de actuación en un caso como este, cuando se cae el sistema?
No hay ningún protocolo establecido. Los equipos informáticos que gestionan todo lo que es el servicio a los centros sanitarios, me imagino que tendrán algún plan B, pero a los centros realmente no nos llega ninguna cosa puntual. Se corta, no podemos utilizarlo, y a ver si vuelve pronto para volver a reanudar la actividad de la forma ordinaria, ¿no?
Pues Leandro Catalán, médico y presidente del sindicato FASAMED, muchísimas gracias por atendernos. Ahora ya la situación ya está resuelta y el lunes se prestará servicio de forma normal. No va a haber ningún problema, ¿verdad?
Sí. Confiemos que sea así. Pues ya digo, a lo largo de la mañana ya ha funcionado de manera un poco habitual, quizá un poco más lento de que cuando estamos de forma normalizada, pero bueno, yo confío que esto pues haya sido, como ha sido un tema tan general, pues se solucione y el lunes podamos volver a la actividad normal.
Pues muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Gracias a ustedes, un saludo.
Te hemos descrito cuál es la situación hasta ahora en España, tranquilidad, algunos retrasos. Te hemos contado cómo se ha ido desarrollando la mañana en los diferentes sectores que se han visto afectados. Y ahora vamos al meollo, vamos al problema, vamos a tratar de explicártelo. Los expertos aseguran a COPE que la solución a este fallo pasa por volver a la versión anterior del antivirus que había instalado. Es el más usado del mundo, por cierto. Juan José Nombela es director del Máster de Ciberseguridad de UNIE Universidad y reconoce que este tipo de errores no son habituales.
No sabemos qué es lo que ha ocurrido en esta ocasión con detalle, porque que todavía es muy pronto, pero es muy extraño que esto ocurra por las pruebas que salen de a veces semanas, de pruebas en zonas controladas antes de lanzarlo, ¿no? y de instalarlo en millones de equipos que los usuarios tienen con el sistema operativo Windows.
Mario Ñáñez es nuestro consultor tecnológico en La Linterna. Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay, Rubén? Buenas noches.
A ver, voy a tratar de preguntarte las cosas de manera muy sencilla. Primero, ¿ya sabemos qué es lo que ha pasado exactamente? ¿Tenemos localizado el problema?
Bueno, sí, de hecho, fíjate, tanto que a las 6 de la mañana, yo en la empresa que trabajo, que es tecnológica, recibíamos esa alerta a través del centro de seguridad de operaciones, y ya venía hasta la solución, que como comentaba, eso ha sido una versión del antivirus que se ha pasado lo que se llama ponerla en producción. Claro, normalmente, como comentaba Nombella, normalmente esas cosas se hacen primero en otro entorno, en otras máquinas que se llaman de preproducción, y luego cuando se ve que todo funciona se suben a producción. Bueno, pues en este caso todos esos controles que se llevan de calidad y de pruebas pues han fallado. Entonces lo que ha ocurrido es que ese antivirus se ha subido un fichero erróneo a todos los ordenadores, como luego se distribuye de forma automática a millones de ordenadores que hay en el mundo, pues Microsoft en su nube ha reconocido ese fichero como erróneo, como un virus, digámoslo así, aunque sea un antivirus, o sea, como un fichero extraño, y ha bloqueado todos los sistemas para evitar que los daños fueran mayores. Conclusión, pues ha bloqueado todos los ordenadores y mucho software que utilizamos muy a diario, ese Word para escribir, esa Excel de cálculo, de hoja de cálculo, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí ha venido el gran problema, ¿no?
¿Por qué es tan difícil de detener esto cuando pasa? Porque ha sido todo como un efecto dominó.
Efectivamente, por lo que te diga, lo primero porque de forma preventiva, ante la duda si era un fallo de ese ficherito, se ha bloqueado todos los sistemas. Donde se hubiera propagado ya ese fichero, pues lógicamente pues se ha quedado bloqueado. ¿Y por qué es difícil? Porque estamos hablando de miles, millones de ordenadores. Microsoft es una empresa que la parte positiva es un estándar de mercado, pero hablabas antes de la banca. Pensad que hay un ordenador detrás de casi todas las cosas que hacemos. Cuando hablamos de un cajero automático, ¿qué hay dentro de un cajero automático? Un PC con su Windows que se conecta y hace que luego por delante nosotros utilicemos nuestra tarjeta de crédito para sacar dinero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay que borrar ese fichero uno a uno manualmente. Eso es la solución que había al principio esta mañana. Y no es tan fácil porque ese fichero está protegido porque es parte del sistema. Es decir, tenemos que reiniciar el ordenador de una forma especial para poder acceder a esa carpeta, borrar el fichero y luego volver a arrancar. El procedimiento es muy simple, pero es tedioso. Y claro, si lo multiplicamos por miles de millones de ordenadores, pues ha provocado el caos que ha provocado. Por eso es difícil.
¿Se puede pensar que esto haya sido un ciberataque, Mario?
Realmente no, o sea, aunque es raro que ocurran este tipo de problemas, tampoco son tan raros. Desgraciadamente, a veces pues este tipo de situaciones se dan cuando pues bueno, una falta de control de calidad del software que se empieza a utilizar. Además, pensemos una cosa, solo ha afectado a la plataforma Windows, no ha afectado a otros como Linux o como los Apple, ¿no? Como los Mac. Eso no ha ocurrido, ¿no? Además, yo creo que esto nos tiene que servir para tomar conciencia de que cuando vemos este tipo de problemas y los daños que crean, tomar conciencia de que cada vez estamos más digitalizados, que hay muchos sectores, lo comentabas tú antes, críticos, de infraestructuras críticas, que dependen de la digitalización, dependen de internet y dependen de la informática. Casi todos, me atrevería a decir, unos más que otros. Y de hecho, pues yo creo que es el escenario, y lo digo así, un poco más divertido para los hackers, ¿no? Ver cómo nos pisamos el pie nosotros solos, pero bueno, de vez en cuando pasan estos errores, ¿no?
Una cosa, dices que esto es un proceso que se hace automáticamente y sin que que nadie está ahí detrás, sino que está programado. ¿Estos errores ocurren más veces de lo que creemos, pero no nos damos cuenta porque inmediatamente el sistema lo subsana?
Sí, a veces pasa, no siempre, pero efectivamente piensa. Yo creo que todos hemos vivido, los que tenemos un ordenador en casa o lo utilizamos en el trabajo, de vez en cuando que aparece un mensajito en pantalla que dice: es necesario reiniciar después de las actualizaciones, o hay actualizaciones pendientes, por favor clique aquí, ¿no? Eso nos pasa con frecuencia porque, digamos, es lo que se llama de una forma silenciosa. El sistema, nuestro ordenador, se conecta a internet, ve que hay actualizaciones y se baja esas actualizaciones. Con cierta frecuencia, además, porque esas actualizaciones suelen ser parches para mejorar la seguridad. seguridad, porque se ha detectado un nuevo virus, porque se ha visto una amenaza nueva, y es una protección con estas cosas nuevas que van apareciendo. Hay veces que, en cambio, pues estas actualizaciones pues pueden traer algún error. Normalmente no son tan críticas y el propio sistema que nos ha instalado de forma automática las actualizaciones puede echarlas para atrás y revertir la situación a la versión anterior. Y eso es lo que nos piden en este caso, además. Pero bueno, en este caso, pues se ha propagado mucho y hay que hacerlo de forma manual. Y bueno, pues eso es lo que ha provocado este parón, ¿no?
Todo el mundo mira a Microsoft. ¿Es responsable de los daños y perjuicios que se han creado? Bueno, o sea, por ejemplo, una compañía aérea que haya tenido que suspender, que haya tenido que cancelar 200 vuelos y se le presenten 200 reclamaciones, ¿puede reclamar a Microsoft?
Pues te diría, y sé que esto es abrir debate, pero te diría que no, en principio. Al menos en la Unión Europea hay una normativa y hay legislación al respecto en la que todas las empresas deben velar lo que se llama por la continuidad de su negocio, o sea, que su negocio no se pare. Y deben tener planes, eso que hablabas antes del plan B o el plan C, deben tener planes que se llaman de recuperación ante desastres. O sea, es decir, ¿qué pasa si mi informática se cae? Tengo que tener un plan para recuperar de una copia, una segunda copia, otros ordenadores en paralelo que tengo por ahí en otro sitio, y está muy bien legislado y muy bien puesto lo que tengo que hacer para que en poco tiempo, en minutos, a veces en horas, pues yo pueda recuperar todo mi negocio y no provocar estos problemas. Es cierto que hay que decirlo, que da igual quién ha sido el que haya provocado el problema. Haya sido un proveedor tecnológico, en este caso pensemos en Iberia, en Aena, en algún banco, como habéis comentado, que ha sufrido estos males. Dice, da igual que el problema venga de Microsoft, de un tercero, de un proveedor de servicios. La empresa debe velar porque esto ocurra independientemente de dónde venga el error. De hecho, si esto hubiera pasado en el sector banca, y tú lo comentabas antes, no se habría producido esto, porque la banca tiene por obligación, tanto que se juega la licencia bancaria, o sea, un banco le puede encerrar si no cumple con estos planes de recuperación y de continuidad, le pueden quitar la licencia bancaria a un banco, ¿eh? Y hay una ley en Europa que se llama Dora, como la exploradora, esta de los dibujos animados, que es precisamente una ley que articula muchos puntos para que esto no pase. Te pongo un ejemplo. Hace unas semanas el Santander tuvo una brecha de seguridad. Y no fue culpa del Santander, fue culpa de un proveedor tecnológico del Santander que se llamaba Snowflake. Y perdieron datos de 20 millones de clientes. Bueno, pues el que tiene que hacer frente a todo esto es el Santander, ante sus clientes y ante el regulador. ¿Qué pasa con los sectores críticos? Como en este caso el transporte. Pues que no están sujetos, aunque son recomendaciones razonables, no están sujetos por una ley a cumplir de forma obligatoria estas normas. Y eso es lo que cambia.
Y la última, estamos hablando de aeropuertos, estamos hablando de bancos, pero también hay servicios como pueden ser la luz, el agua, que también están muy informatizados.
Sin duda, y lo comentábamos el otro día cuando hablábamos de ciberamenazas, ¿no? Yo creo que hay cuatro servicios, sectores de servicios críticos o de infraestructuras críticas, que fundamentalmente son la energía, el transporte, la sanidad. Y como comentabas, y el agua potable. El quinto es los servicios financieros. Lógicamente, y lo hemos visto con la guerra de Ucrania, se ha empezado por los servicios financieros porque es el más sistémico de todos y eso puede paralizar toda Europa con que caiga un solo banco. Pero esto nos debe dar una lección, y es que cuando nos ataquen, vendrán por aquí con cosas similares que paralicen el sistema. Y pensemos otra cosa, si yo fuera un ciberatacante y viera una situación de debilidad en que tengo a muchas empresas mirando por recuperar sus sistemas por un fallo como este estilo, sería el momento ideal para lanzar un gran ataque si yo tuviera algo que pelear con Europa. No es el caso, ¿eh? No nos pongamos tampoco trágicos, pero sería un buen momento. Luego, yo creo que a la larga tendremos que ver que esos cuatro sectores que comento pues tendrán que estar regulados en esta materia, ¿no? En materia de continuidad de negocio y de recuperación ante desastres informáticos.
Pues Mario Yáñez, experto tecnológico y colaborador de La Linterna, muchísimas gracias por la clase apresurada de hoy y esperemos que no haya más sustos, ¿eh? Porque esta ha sido un susto.
Esperemos gordo. Que nos dejen dormir tranquilos el fin de semana.
Gracias, Mario.
Buenas noches, Rubén. Gracias. Chao.
Pues un fallo en un programa informático ha provocado que algunos aviones se hayan quedado en tierra en distintos aeropuertos europeos, australianos, japoneses, estadounidenses. Retrasos en los aeropuertos españoles, se ha paralizado la bolsa de Londres, se ha llegado a apagar la señal de un canal británico. Fíjate que ni tan siquiera durante las guerras se corta esa señal, pues se ha llegado a cortar. Ha causado problemas a entidades financieras. ha sido complicado pagar con tarjeta en algunos comercios. Los sistemas sanitarios también han sufrido problemas graves. Los médicos no podían entrar a los historiales, no se podían dar citas, tampoco se podía aplicar la receta electrónica. Afortunadamente, la normalidad ya está totalmente recuperada, pero de esto tal vez deberíamos aprender. Y es que estamos en mano de los sistemas informáticos más de lo que creemos. En esta ocasión ha sido un fallo, pero ahí están también los ciberataques que pueden generar situaciones bastante parecidas a esta.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini, mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En Flexicar.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 30% de descuento en todos los muebles de jardín y todas las piscinas. Aprovecha el buen tiempo tanto como nuestras promos. Hasta el 21 de julio en hipermercados, web y app. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí puedes elegir, es poder ahorrar.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Lo venimos contando, ese caos provocado por un fallo informático de Microsoft ha dejado incidencias en el mundo entero que se han notado también en el ámbito financiero, no solo porque las principales bolsas europeas hayan cerrado con pérdidas. Por cierto, claro, no sabemos cómo han recibido los mercados la confirmación de Donald Trump como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, porque con este lío se ha desvirtuado un poco todo. Bueno, el caso es que los bancos de medio mundo se han visto afectados por este apagón informático que ha supuesto que millones de clientes no puedan acceder a sus cuentas online o realizar hasta la más sencilla de las operaciones. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Desde los bancos ingleses, los más afectados, hasta los brasileños. Este apagón informático, como decías, que algunos consideran incluso el mayor de la historia, ha paralizado la actividad de cientos y cientos de entidades financieras a lo largo y ancho de todo el mundo. El impacto se ha notado en casi toda Europa, aunque el foco principal aquí en el continente. Es verdad que Estados Unidos ha sido el gran afectado, pero aquí en el continente el foco ha estado en Reino Unido. Y es que hasta la bolsa de Londres ha tenido que batallar contra este problema. No se ha tenido que paralizar el índice FTSE de 100, que es el principal del país, pero sí que se han registrado interrupciones en algunas de sus operaciones.
Aquí en España hemos tenido algún problema, pero bueno, a menor escala que en el resto del mundo.
Sí, es verdad que aquí los grandes bancos no se han visto afectados por el momento, y ya parece que no se van a ver afectados por esas incidencias, aunque algunos clientes de Unicaja sí que en redes sociales han asegurado que no podían ejecutar a primera hora de la mañana alguna operación que otra. Solamente, es verdad, el sistema Bizum con el que nos enviamos y recibimos dinero han confirmado en la empresa ciertos fallos, ¿no?, que han podido afectar temporalmente también a la operativa de la plataforma en algunas entidades, aunque aseguran que en general Bizum funciona y ha funcionado durante toda la mañana, durante todo el día, con normalidad.
Tampoco se han visto afectados los pagos con tarjeta en España, aunque eso sí, ha habido problemas en casi la mitad de las gasolineras españolas.
Más de 5.000 estaciones de servicio en España, Rubén, se han visto afectadas por ese fallo de Microsoft, y ese es un cálculo inicial, porque el error, según la patronal, podría haber afectado al total de las gasolineras de nuestro país. Casi el 75 o 80% del volumen de operaciones en estas gasolineras, claro, es a través ya de la tarjeta de crédito. Casi nadie lleva efectivo encima.
Casi nadie, no, nadie lleva.
Nadie lleva efectivo encima. Y claro, si el fallo en los servidores de medio de pago ha sido total, pues la solución que han tenido muchas o casi todas las gasolineras, eso es lo que nos han contado la patronal, es apuntar a boli, y confiar en que la gente que no tenía efectivo en ese momento volviese. Claro, eso ha pasado en la mayoría de estaciones de servicio de los pueblos, de las pequeñas localidades. Y es que, lo que decíamos, no sé si te has dado cuenta, que ya echamos gasolina antes de pagar. O sea, que sí, no hay vuelta atrás a la hora de luego pagar, pues, con tarjeta o con efectivo. Y es verdad que las estaciones de servicio, pues, han sido conscientes de este problema. Enseguida lo han notificado y han avisado a los clientes antes de echar gasolina que tuvieran efectivo.
Es curioso que al final la solución es el boli, porque hemos oído que en los aeropuertos las tarjetas de embarques las han hecho en un folio y poniendo A47, vuelo no sé qué, tal, tal. Las gasolineras
también
han puesto ahí un se debe a no sé qué.
Como tal, se hacía antiguamente.
Los médicos han vuelto a recetar con el talonario, el boli. No suele fallar.
Ese no falla.
Claro. Aparte de este ataque, en España hemos hablado mucho del calor. Y es que la primera ola del verano ha llegado y, como siempre, afecta a muchas profesiones que tienen que estar con las altas temperaturas trabajando y que termina afectando a los negocios. Por ejemplo, José María, vendedor de la ONCE en Vega del Guadalquivir, en Sevilla.
Los días de calor la gente sale un poco menos, entonces tiene que salir a un tiempo específico. Me refiero que tú tienes que venir mucho más temprano a vender o a trabajar, y a las 2 de la tarde, cuando la gente se van a comer, es cuando hace mucho más calor, te tiene que ir a casa, y luego sobre las 4 o las 6 de la tarde, entonces hay que venir. Se vende menos porque la gente sale menos.
Claro, el calor lo que hace es acondicionar el horario. La hostelería, la agricultura, son muchas las profesiones que tienen que lidiar con este calor extremo en muchas zonas de España.
Sí, escuchábamos, Rubén, a José María, pero como tú decías, lo de trabajar en una terraza al aire libre, imagínate, en Murcia, hoy ha tenido que ser muy complicado para esos trabajadores y también para el negocio. Nos lo contaba José Antonio, camarero en Yecla.
Está completamente vacío, hace muchísimo calor. No tenemos expectativa hasta por lo menos las 7 o las 8 de la noche de que se siente alguien en la terraza. Los camareros solo hemos pillado el resfriado de verano, que se llama, este que te pega el aire acondicionado, te sales a la calle, te pega la bofetada esta de calor, luego vuelves a entrar. Ahora con el tiempo pues estamos cambiando turnos y nos estamos centrando más en la noche.
Y qué decir, Rubén, si miramos al campo, ya sabes que desde el año pasado existe esa normativa para prohibir el trabajo en las horas más calurosas del día si se activa la alerta naranja, como ha ocurrido, por ejemplo, en Aragón. Manuel Chávez es agricultor de Zaragoza.
Junio, julio y agosto reducimos la jornada y tenemos media hora menos. Empezamos normalmente a las 7 y son 6 horas de trabajo, y ahora nosotros hemos convenido, empezamos a las 6:30, 6:15...
Estos son todo testimonios, Rubén, que hemos escuchado en medio de COPE.
Muy interesante, porque es que al final esto configura el horario de trabajo, y luego, claro, estar en una terraza esperando a que llegue alguien a las 6 de la tarde, pues es un trago. Termómetro en la economía. Qué buena metáfora me ha puesto aquí. La facturación de la industria vuelve a tasas negativas tras caer un 1,4% en mayo. La subida del mes de abril Parece ser, Iván, que fue un espejismo.
Parece ser, Rubén, porque en abril el ascenso fue del 14%, era su mejor cifra desde octubre de 2022, y claro, era un dato inusual, después de que, por ejemplo, en marzo, pues si la facturación industrial se había desplomado también un 12%. Si miramos los datos con lupa, vemos que las mayores tasas negativas se marcaron en el mercado exterior, donde destaca un descenso del 4,1%, eso que siempre hablamos de las inversiones extranjeras. Bueno, por comunidades, Madrid, Cantabria y Castilla y León es donde se produjeron los mayores descensos. En total, la facturación aumentó en 8 comunidades y se redujo en otras 8.
Y siempre estamos a vueltas con la productividad. Bueno, pues la productividad de las pequeñas y medianas empresas ha caído un 3,3% durante los primeros 3 meses del año. Eso supone año y medio de caídas. Es un estudio de Cepyme que refleja cómo el coste laboral de las pequeñas y medianas empresas subió casi un 5%.
Mientras que en las pequeñas empresas de hasta 50 trabajadores los costes se han incrementado un 23% en los últimos años, las medianas, ese incremento es del 20%. ¿Y qué supone eso? Bueno, pues que las pymes tienen menos rentabilidad, algo que nos termina, como siempre, repercutiendo a todos. Lo cuenta aquí en COPE Diego Barceló, director de estudios de Cepyme.
¿Por qué más baja? Porque tiene mayores impuestos y peores regulaciones. ¿Y eso a quién perjudica? A todos. Porque nosotros en España tenemos el tamaño de empresa medio es más bajo, más pequeño.
Por cierto, desde Cepyme también denuncian que esa caída de la productividad de la que hablaba Rubén se puede ver incrementada incluso más por la reducción de jornada laboral.
Las consecuencias pueden ser muy, muy negativas, sobre todo porque se están dando en un contexto en el que se cae la productividad, en el que los costes están aumentando, los márgenes están reduciendo, y entonces la situación es complicada.
Y aún con todo esto, todos los problemas que pasan, esas pymes, esas pequeñas y medianas empresas ya agrupan en sus plantillas a más de 9 millones de trabajadores, más que nunca.
Los funcionarios van a poder perder sus ascensos, y no solo eso, también podrán ser cambiados de puesto de forma forzosa. Son dos de las nuevas normas que se incluyen en el anteproyecto de ley de función pública que ha aprobado el gobierno. En esta nueva norma se introduce también que el teletrabajo ya no sea un derecho. Se aplicará de forma temporal, voluntaria y será reversible. Milagros Dorronzoro es la secretaria de negociación del sindicato CESIF. Milagros, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos y sobre todo a vuestros oyentes.
A grandes rasgos, ¿qué os parece esto?
Bueno, la ley de función pública era un mandato del Estatuto Básico del Empleado Público que data del 2007, es decir, que ya ha llovido, mucha prisa no se han dado, pero lo cierto es que al final sí que el año pasado se negoció un anteproyecto de ley con mucha premura para poder cumplir con los hitos y cobrar los fondos europeos, ¿no? Del plan de resiliencia y modernización de la administración. Nosotros ya presentamos a ese anteproyecto de ley 35 enmiendas, que básicamente ese texto era coincidente con el que se ha tramitado ahora, con dos excepciones. La primera es la evaluación del desempeño, que la regularon como un parche para poder cobrar estos fondos, como decía, en el Real Decreto 6/2023, y la regulación del personal directivo. De manera que nosotros ya no aprobamos aquel texto primigenio que se hizo y tampoco este por las mismas razones. Y es que básicamente tiene una falta absoluta de concreción en figuras importantísimas para la función pública en nuestro país. No hay una garantía presupuestaria de las medidas que se pretenden aplicar. No se regula la jornada de 35 horas pese al compromiso de la Administración. Y no estoy hablando del año 2022, sino el compromiso que adquirieron mucho antes. Hay un tema que nos preocupa muchísimo y es que la disposición adicional sexta faculta al gobierno a que modifique, cree o suprima grupos o subgrupos a su antojo durante 6 meses, aunque hay una reserva de ley en el artículo 9 para hacer estas cosas por la trascendencia que tiene, pero los 6 primeros meses nos otorga una patente de curso para hacerlos. La regulación que hacen del grupo B no elimina la tasa de reposición, movilidades, teletrabajo, es decir, podríamos estar 10 minutos hablando de esto sin parar.
¿Qué tal, Milagros? Buenas noches. Lo que más nos ha llamado la atención, o una de las cosas que más nos ha llamado la atención, es eso de que un funcionario pueda hasta perder su puesto de trabajo si comete, bueno, su puesto de funcionario, si comete varias faltas graves. ¿Qué os parece?
Bueno, en realidad esto también estaba ya en el Real Decreto 6/2023 en lo que se refería a la regulación, bueno, en realidad solo nombraba que se iba a regular la evaluación del desempeño, ¿no? Que es lo que al final conlleva todo esto. Y una de las principales cuestiones es que mantiene un efecto negativo de la evaluación del desempeño, que es la remoción en el puesto si no se cumplen con determinados objetivos, cosa que a nosotros nos parece absolutamente aberrante, porque entendemos que la evaluación de desempeño hay que... Nosotros no nos oponemos en absoluto, estamos de acuerdo con que existe una evaluación del desempeño, pero tiene que regularse en unas condiciones muy determinadas, en primer lugar, asegurando la participación objetiva de las organizaciones sindicales en todos y cada uno de los procesos, tanto del establecimiento de criterios como de la evaluación, como luego de la revisión, la posibilidad de que el afectado pueda recurrir si no está de acuerdo y, sobre todo, eliminación de estos aspectos negativos de esta evaluación del desempeño, porque entendemos que la evaluación del desempeño lo que debe ser es como un incentivo a la carrera de los funcionarios y no poderlos mover de un puesto que no han obtenido por un concurso de méritos o por una oposición, de manera que en este sentido no podemos estar de acuerdo con esa regulación que se hace. No salvo ya nada de estas otras posibilidades de remoción del puesto, ¿no? Entendemos que no están en absoluto justificadas.
¿Y cómo valoráis el cambio en el teletrabajo?
Bueno, pues es que si hablamos del teletrabajo, muy brevemente, porque sé que no tenéis tiempo, ¿no? El tiempo para vosotros es oro. Tenemos un acuerdo firmado con la Administración en el año 2021, que además luego fue aprobado, y que estaba pendiente de un desarrollo por Real Decreto Ley, que es como tiene que desarrollarse. Estaba absolutamente pactado cómo tenía que ser el teletrabajo en la AGE, en todos y cada uno de sus pormenores. Sin embargo, este acuerdo, que firmó la propia Administración y, por tanto, el propio Gobierno, se ha quedado en un cajón y ahora en esta ley, en este proyecto de ley de la función pública, pues pretende dar un paso atrás, es decir, de lo que dije ya nada, sino que ahora lo regulo de otra manera absolutamente distinta, mucho menos garantista para los trabajadores, cuando en realidad el teletrabajo hemos visto que después de la pandemia ha venido para quedarse. Es una solución eficaz, CESIC lo defendió desde el principio. Desde luego no vamos a estar de acuerdo en absoluto en que retrocedan en esta negociación que se llevó a cabo y que está firmada por la propia Administración, como digo, en abril del 2021. Siempre nos vamos a mantener en ese acuerdo y les vamos a exigir su cumplimiento. De hecho, ya está judicializado el tema, se ha admitido ya nuestra reclamación en este sentido.
Pues Milagros Dorronzoro, secretaria de negociación del sindicato CESIF, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Gracias, Iván.
Gracias a Rubén, a ti.
Y tenemos noticia de última hora sobre la causa contra Begoña Gómez. Según ha podido confirmar la cadena COPE, el empresario Juan Carlos Barrabés, este empresario al que Begoña Gómez escribió algunas cartas de recomendación, ha sido imputado. Hasta ahora era testigo. Bueno, pues después de escuchar su declaración el pasado lunes, el juez ha decidido imputarle. Va a declarar el próximo 29 de julio. Recordemos que Barrabés confesó ante el juez que se había citado en la Moncloa con la mujer de Pedro Sánchez y que el propio presidente había estado presente en al menos una reunión. Como cada viernes, vamos a dedicar los próximos minutos a hablar de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia en todo el mundo. Ana Samboal, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
A ver qué tendencia nos traes hoy.
Mira, la medicina anti-aging o la medicina anti-envejecimiento, como prefieras.
Vale, esto no es de aquí. A ti y a mí no nos hace falta. Pero bueno.
Eso está bien, pero bueno, para cuando vuelva sí. Ángel de vacaciones se lo ponemos.
Oye, ¿esto es para alargar la vida o para mejorar la calidad del envejecimiento?
Bueno, si tu salud es mejor, lógicamente favoreces la longevidad, eso es obvio. Y ahí es donde me voy a centrar, en la calidad de vida. Ahora bien, también hay iniciativas, cada vez vamos a oír hablar más de ellas, para revertir la huella que el paso del tiempo va dejando en nuestro organismo. Y no me refiero a productos cosméticos o a la cirugía estética para eliminar las arrugas, precisamente.
¿Quieres decir que podemos hacer como Benjamin Button, ir hacia atrás?
Sí. Sí, sí. Y hay más de una empresa centrada en ello. Eso es lo que dice, por ejemplo, Liz Parris. Esta mujer tenía 53 años y ahora tiene 25.
Oh.
Parece magia.
¿Cómo?
25 celulares, claro. Ella dice que sus células han rejuvenecido en 28 años, nada menos, fruto de una terapia génica. Lo contaba hace unos días en una entrevista en el suplemento Crónica del diario El Mundo. Ella calcula la edad biológica midiendo 12 marcadores. Uh-huh. No lo hace solo ella, lo hacen muchos institutos médicos. Uno de esos marcadores son los telómeros de los cromosomas, que no sé si sabes lo que es. Los telómeros están en los extremos del cromosoma y se van acortando a medida que cumplimos años hasta que comienzan a resentirse. Y es ahí cuando envejecemos. Bueno, pues la terapia de esta señora consiste en nutrir de telomerasa a las células para que esos telómeros aumenten su longitud. También trabaja contra las células senescentes o con la glucosa en la sangre. Y también ha tomado enzimas para mejorar sus funciones cerebrales. Eso es lo que dice. Y voilà, lo cierto es que si tú ves las fotografías, se ve muchísimo más joven. O tiene un cirujano fantástico o parece que funciona. Ella lo que dice es que funciona.
Acabas de hacer una explicación que me ha recordado a Eras una vez la vida.
Sí,
la serie de dibujos animados. Allí he visto las celulitas, los policías.
Las telomerasas.
Todo esto lo he visto ahí. Entonces, ¿esta mujer ha desarrollado la terapia y se ha sometido a ella?
Sí, de hecho es la única persona que se ha sometido a su propia terapia. Entre otras cosas, porque aunque cita como fuentes científicos, por cierto, una española entre ellos, las autoridades sanitarias de los Estados Unidos no le permitieron someterse al experimento, así que tuvo que viajar a Chile para hacerlo. De modo que evidencias científicas hay pocas o casi ninguna, aunque ya te advierto que hay muchas empresas que están precisamente en tratamientos de este tipo, regeneración celular a través de los cromosomas y las telomerasas. Salvo su propia experiencia, no tenemos otra cosa. Cálculo económico, sí, claro. Ha creado su propia empresa, se llama BioViva, quiere hacer la terapia génica accesible a todo el mundo.
Prométeme que tendrá un hogar. Uno nunca sabe lo que le espera.
Quédese aquí un ratito, le sentará bien descansar.
¡Como por todos los santos!
Muestra los achaques no de un recién nacido, sino de un hombre de 80 y muchos con un pie.
Siempre que veo esta película pienso que no puede haber mejor actor para interpretarla. Porque realmente es que él va hacia atrás.
¿Sí?
Brad Pitt va hacia atrás. Sí. Pero bueno, vamos a centrarnos de momento.
A lo mejor se ha hecho terapia de estas.
Pues genitales. Seguramente, ¿eh? Porque el otro día vi que había cumplido 60 años y parece que tiene 30.
Maravilloso.
En fin. Vamos a centrarnos de momento en estas terapias que han autorizado las sanidad. Desde las autoridades sanitarias.
Pues se centran sobre todo en rejuvenecernos desde dentro. Ese es el desarrollo ahora mismo autorizado por las autoridades de la medicina anti-aging. No te diría que en las cremas esté todo inventado, pero hay un campo enorme por desarrollar en la cosmética que ingerimos, por ejemplo, en concienciarnos de los beneficios de aumentar la masa muscular y el deporte de fuerza o en la propia alimentación.
Y es que dicen que somos lo que comemos.
Habrás oído hablar de la microbiota,
sí,
como
hombre,
todos.
Muy de moda.
Recordarás que, aunque había productos antes de que apareciera el COVID para favorecer la flora intestinal, cuando la enfermedad irrumpió en nuestras vidas, todos los nutricionistas nos recomendaban que para prevenir, para afrontarla con fuerza, si nos contagiábamos, había que cuidar la microbiota.
Esos organismos vivos que forman parte de nuestro cuerpo.
Y que están sobre todo en estómago, en intestino. Pues el estado de la microbiota indica también nuestra edad biológica.
Anda.
O puede contribuir a ralentizar el envejecimiento, para ser rigurosos. Esas tripitas que crecen cuando pasan los años, las llamadas barrigas cerveceras, no son producto de la cerveza. O no solo de la cerveza. Si nuestra microbiota sufre alteraciones, se inflama. Y esa inflamación libera radicales libres que recortan los telómeros de los cromosomas y oxidan nuestras células. La inflamación crónica de la microbiota es el origen de muchísimas enfermedades. Por eso, en los centros de medicina antienvejecimiento, la nutrición, no como método de adelgazamiento, sino como cuidado y mantenimiento de la microbiota, es fundamental.
Y no solo lo que comes, sino cuándo lo comes. Porque, por ejemplo, hay estudios que dicen que a partir de las 6-7 de la tarde es mejor cerrar la boca y dejar de comer.
Claro, depende a qué hora termine de trabajar.
Claro,
que
eso,
si
en nuestro caso,
como aquí,
eso
no,
en nuestro caso
nosotros
no puede
no
ser.
Encajamos en ningún sitio.
No, así me pasa. El gimnasio también, claro, que tampoco podemos ir porque estamos aquí.
El ejercicio físico, claro, el mantenimiento de los músculos, la fisioterapia, los mejores ejercicios a medida que vamos cumpliendo años: cardio, la bicicleta, resistencia, andar largas caminatas, fuerza, pesas, tiras elásticas, pilates de pared, equilibrio, estabilizarse con una pierna, con los ojos cerrados. Se insiste mucho en las mujeres, sobre todo a partir de la menopausia, y hay clínicas o centros que ya disponen de cámaras hiperbáricas.
Esto lo usa Cristiano Ronaldo, ¿no?
Sí, seguro que la suya es mejor, ¿no?
Siempre, todo.
Pero sí, son cámaras que sobresaturan nuestro plasma sanguíneo, el sistema linfático o la piel de oxígeno. Te encierran en una cámara en la que respiras oxígeno puro a una presión atmosférica más alta de la habitual. Por eso el oxígeno se distribuye por toda la sangre. Están indicados para favorecer la recuperación de los huesos o de los tejidos, que es para lo que entiendo las usan los futbolistas, para recuperarse más rápido de lesiones. Pero dicen también que las células madre se activan, que estimulan la creación de colágeno, que potencian el sistema inmunitario o, vuelvo al principio, favorecen el alargamiento de los telómeros.
¿Qué acabaremos como los ancianos de Cocoon, bañándonos en una piscina y rejuveneciendo?
Pues ese es el objetivo, ¿no?
Eso molaba.
No sé si rejuvenecer, pero por lo menos que aunque pasen los años, tengamos plena capacidad y tengamos una calidad de vida. Uh-huh. Importante.
La peli era genial, sobre todo esas escenas en las que los que se bañaban al principio se veía cómo se levantaban, cómo corrían, cómo podían hacer cosas, dejaban
lo que pasa
los...
es que parecía cosas extraterrestres y
sí,
eso ya
bueno, pero...
como quedaba un poco de mal rollito, ¿no?
Bueno,
prefiero las cámaras de Cristiano Ronaldo. Yo vale. Si puedo lo voy a probar.
Ah, vale, pues ya nos cuentas.
Sí, tengo menos arrugas, ¿ok?
Como todos los viernes, tendencias en La Linterna con Ana Samboal. Ana, muchísimas gracias.
Gracias, Rubén. Buen fin de semana.
Y a esta hora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos trae una reflexión sobre los valores y los recursos humanos. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Hoy hablamos del orgullo de ser español. La palabra orgullo puede tener alguna connotación desfavorable si la asociamos con vanidad, arrogancia o sentimiento de superioridad. Por el contrario, obtenemos una sensación más positiva si la vemos desde un punto de vista más optimista al relacionarla con la obtención de un logro. Uno ama su tierra no porque es grande, sino porque es suya. Ese puede ser el caso de la mayoría de personas que nacemos en un país. Los españoles tenemos el honor de haber nacido en España, que por su historia, cultura y tradiciones nos hacen sentirnos orgullosos de pertenecer a esta gran nación. El buen español ama a su pueblo sin odiar a los demás. Siente satisfacción de que su idioma lo hablen 600 millones de personas, de que seamos el tercer país con mayor patrimonio del mundo, de nuestra gastronomía, de los éxitos deportivos y un largo etcétera. En definitiva, cuando sientes cariño por tu tierra natal y te sientes identificado y ligado a sus valores, historia y tradiciones, eres un patriota. Buen fin de semana, Rubén.
Expósito.
COPE. Estar informado. Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues muy bien, aquí disfrutando de la fiesta.
Gracias.
Que soy fiel seguidor vuestro.
Muchas gracias, así me gusta.
Y siempre os escucho a vosotros.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo fuiste a parar ahí, que hace uno de Puerto Llano en Nápoles?
Tenía la opción de venirme de Erasmus y...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¿Qué significa esto?
Jeroglíficos del antiguo Egipto.
Siete puntos que trazan una ruta hacia un lugar determinado.
Se encuentra al otro lado del universo conocido.
James Spader.
Nunca había visto nada parecido.
Carl Russell.
Estoy aquí por si tienen éxito.
Stargate. Puerta a las estrellas.
¿Qué es este lugar?
El sábado a las 3:45 de la tarde. En 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Hola, mamá, todo va genial. Estamos de excursión por... Marta, tía, hay que seguir el sendero. Perdona, mamá, te decía que estamos de excursión por un lugar maravilloso.
En las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben seguir un sendero, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Las 10:09 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Nos queda media hora con la linterna encendida de...